hoy en TechBit.
María Ponce nos hablará de su visita al Consumer Electronics Show en Las Vegas y cómo sobrevivió al evento. Además, en entrevista, el doctor Víctor Larios, en compañía de Carlos Vidal, Javier Espinosa y Javier Claustro, nos hablarán de su aplicación en ahorro de energía, llamada TBL.
¿Ya sabes qué rompió el internet esta semana? Actualiza tu vocabulario con el diccionario digital. Además de nuestras reseñas, recomendaciones, apps, videojuegos, gadgets, redes y más en...
TechBit. TechBit, tecnología y cultura digital.
¿Y qué tal? Las 4, ya, TechBit, el mejor programa de tecnología transmitido a las 4 de la tarde por la Universidad de Guadalajara.
Y de Occidente, ¿por qué no?
No, ya me doy con que sea el mejor de las 4 del radio que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.
De Belénes, el mejor de programa de tecnología de Belénes.
De aquí de Parque Industrial Belénes. Mi nombre es Alejandro Coronado, les agradezco mucho que nos estén acompañando completamente en vivo. Y les recuerdo que me pueden contactar, por supuesto, en mis redes sociales como @soyelcoronado. Pues ya saben, ahí está, que el Twitter, que la foto, que todas esas cosas. Pero también pueden contactar a TechBit en facebook.com/TechBitRadio y en Twitter como @TechBitRadio. Esperemos que llegue pronto Verónica Rodríguez, porque ella es la que lo maneja y ya se me olvidó cuál es la contraseña, no es por nada, ¿no? Seguridad ante nuestras redes sociales, cómo no. Y pues bueno, me da mucho gusto presentarles a Joel Castro, que está aquí al pie del cañón, como siempre.
Otra edición TechBit y en camión.
Y sin deshidratación esta vez, ¿no?
Claro que no traigo mi refresco acá, bastante dulce.
Golpe
entonces,
de azúcar.
Está todo bastante bien. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como...
TechBit Radio.
TechBit Radio. Ahí así vamos es. A poner la transmisión en vivo y también vamos a compartir todos los videos y la música y los temas que estamos hablando.
Y vamos a leer sus comentarios también. ¿Cómo no? También le agradezco mucho a Tania Navarro, que está en la producción, pero pues todavía no llega, entonces supongo que está... Hace home office, ahorita que hablábamos precisamente del home office. Tania hace home office a un rato y luego ya se viene para acá. Entonces, pero bueno, en los controles operativos está el buen Gustavo García, que aquí tiene ya 24 horas cumplidas.
¡Au!
Después de un velador groovy que no supo que no había, que era grabado y ni modo, se la tuvo que rifar igual. Pero bueno, tenemos varias, hoy tenemos entrevistas, no tenemos tantas notas, ahí disculpen si no les damos las estadísticas de consumo de Pornhub, esas vendrán el miércoles, y pues también ahí el astronauta japonés que siempre no creció 9 centímetros, así que pues eso lo hablaremos en la semana, nada más doy el teaser. Pero bueno, vamos a lo que corresponde del resto de la información del día. Pues sí, ya, ahora sí, para irle dando, ir sacando los temas, ir sacando la información del día, me da mucho gusto presentarles ni más ni menos que a María Ponce, dobleteando en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo
así
estás, María?
Así es, muy bien, Alejandro, ¿y tú?
Ah, pues mira, aquí ganando como siempre.
Me parece bien.
Horas extras.
No, bueno, hay que mencionar que María es una invitada especial hoy en TechBit, precisamente porque tuvo la oportunidad de ir al CES. Quien no sepa qué es el CES, pues es el Consumer Electronic Show, que es este gran festival de donde se presenta lo que puede venir o no de la tecnología de consumo a nivel mundial. Este festival se celebra en Las Vegas y se hace generalmente en los primeros días de enero. Para darles un poco de contexto antes de empezar con la información que nos trae María, porque pues bueno, pues ahí estuvo en los últimos 2 días, ¿verdad?
Así
me estabas
es.
Comentando. Pues bueno, el CES por primera vez apareció en 1967 y inició en Nueva York. Durante el 78 y el 94 se hacía dos veces al año, una en Chicago y la otra en Las Vegas. La primera en Las Vegas, que era en enero, y la de verano se hacía en Chicago. Después, al 95, pues ya solamente se designó o se quedó el Festival de Las Vegas, y de ahí hasta la fecha ha seguido siendo uno de los mayores centros de expo, bueno, uno de los mayores, pues sí, el festival es donde se expone la tecnología, en específico de consumo, ¿no? ¿Qué es la tecnología de consumo? Pues ustedes dirán, pues no sé, la lavadora, exactamente, la lavadora es tecnología de consumo, aunque sea línea blanca.
Como usuario final, como doméstico, como las cosas que usamos en el día a día, tú, yo, etcétera. Hasta claro yo, que sí. Que soy muy,
fíjese, que aquí
muy
viene,
áspera con la tecnología.
Aquí viene esto precisamente como raro, bueno, tal vez, porque María se considera áspera, mencionando lo que ella dice, sí. A la tecnología, sin embargo, fue un festival de tecnología.
Así es.
A ver, ese celular se ve muy moderno, ¿eh? No te voy a tener, pero
es que ando estrenando, pero ando batallando, ¿eh? No creo.
Ah, bueno. Sí. Que es la curva de aprendizaje.
Exactamente. Entonces, sí, soy un poco áspera con la tecnología, pero bueno, da la cosa que en lo que trabajo, pues es tecnología, ¿no?
Claro.
Es cámaras de circuito cerrado, cámaras de videovigilancia y pues mayoría de cómputo, pantallas de LED de gran formato, pantallas también de LED de las que tenemos en casa. Uh-huh. Y bueno, pues no me queda de otra más que entrarle.
El CES, según yo, no está abierto al público, ¿verdad? Es solo para expositores y gente que trabaja en el medio del mercado de este tipo de cosas.
Más o menos. Se supone que no es así como que abierto al público, pero cuando reciben 170,000 personas, entonces pues yo creo que sí.
Ya hay público, ¿no?
Exactamente. Entonces, prácticamente con que pertenezcas a una empresa o un negocio del área de tecnología, casi claro, cualquier cosa de tecnología, te puedes inscribir. Y pues los requisitos son muy básicos. Entonces, sí, creo yo que casi cualquier persona podría inscribirse al CES.
¿Podrías tener un blog y decir, con eso me inscribo al CES?
Casi, sí.
Ok,
sí.
Por ejemplo, ahora ya en esta parte como más de pues no quiero decir turista porque fuiste a trabajar realmente, pero aún así pues puedes ver todo a tu alrededor. Va prensa, van expositores y van también consumidores, que fue como en tu caso, ¿no? Tal vez.
Ajá, exactamente. Además también pues a lo que me dedico es algo así como usuario final, consumidores, claro, ¿no? Entonces creo que sí tiene una parte más especializada como para el sector, digamos, el sector médico. Cosas ya más complejas, más elaboradas, no lo que usamos en casa, pero las áreas que yo visité sí fueron así de muy usuario común, del día a día.
En este caso, bueno, ya tú ibas específicamente por parte de tu trabajo a ver en cuestiones como más de video, enfocadas a video, ¿no?
Sí, video, tecnología, pantallas, casas inteligentes, todo eso.
Va. En este caso, por ahí no dijiste, bueno, pues ya cuando acabe de ver lo de mi trabajo me voy a brincar a ver tal cosa. Porque bueno, hay muchas noticias alrededor, ¿no? Por ejemplo, en Netflix estuvieron llevando a personas en bolsas, ¿no? O sea, como una onda de parte de sus props, parte de su exposición. Porque ya hay que mencionar que este evento ya no es solo un lugar donde va gente trajeada y se ponen a hacer retratos, ¿no? Ya es realmente hay un show, ya en el booth de cada marca a veces te da no solo la presentación de los artículos, te hace también como un performance o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué te tocó ver de esto?
Es correcto. Pues mira, está más o menos, te explico un poquito, el Central Hall, que es donde están las grandes marcas, por decirlo así, de autos, de, por ejemplo, Samsung, que tiene muchísimos productos, no nada más celulares, sino aires acondicionados, televisiones,
hasta etcétera. Vehículos venden.
Exactamente. Y bueno, donde están ahí haciendo las demostraciones de qué hacen los nuevos productos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eso es lo principal, ¿no? Las grandes marcas. Y hay otros dos salones que son marcas más pequeñas y donde, bueno, puedes tratar directamente con con la empresa, a lo mejor intercambiar información, a lo mejor llegar a algún acuerdo, cosas así.
Okay. Ya dentro de ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti? O sea, ¿qué viste? Que no manches, esto está en el 3018, ¿no? O sea.
Pues mira, son muchísimas cosas las que hay. Yo fui nada más 2 días, alcancé a ver una parte muy pequeña del CES, que era así como que lo enfocado a lo que te comentaba, ¿no? Así como claro. Que lo doméstico, lo de uso diario. Sobre todo, bueno, pues traté de enfocarme en lo que era videovigilancia, ¿no? Claro. Y pantallas. Pero, bueno, Toyota está lanzando un vehículo sin piloto, o sea, que sea
autónomo.
Ajá, autónomo. Híjole, de todo lo que ya hay, bueno, pues hay mejores versiones. Por ejemplo, los drones que no son nuevos, bueno, pues hay drones que se manejan de diferente manera, ya no con control remoto, sino con señas, ¿no? Con gestos y cosas así. Bueno. A lo que a mí me sorprendió, no en un muy buen sentido, es que hay muchos artículos como tipo mascotas de compañía. Entonces, vi patos, perros, osos, cosas así de ese, ajá, de ese tipo, que, bueno, las puedes tratar como, por ejemplo, una mascota, acariciar, hablar, así, chuchuloquear, y el aparato responde, te da una respuesta. Okay,
los perros robo hijos van a ser ahora.
Bueno, hay que mencionar que Sony tenía el IHOP, creo que sí se llama, bueno, era un perrito así que de repente tuvo como cierta influencia en el mercado. Después lo sacaron así como a los 2 años, uh-huh. Y ahorita creo que ya lo están regresando.
Ok.
Pero qué tan sola debe estar la gente, ¿no?
Exactamente.
Ni siquiera para tener acceso a un perro de verdad.
Eso fue exactamente lo que pensé, o sea, en qué vacío estamos cayendo, que estamos produciendo cosas que son para compañía, para que no te sientas tan solo, ¿no? Entonces, eso sí no se me hizo tan chido.
Al rato como en Blade Runner, ¿no? Va a ser más caro comprar un animal de veras que un artificial.
Sí.
No, pero, bueno, hay muchas personas que tal vez no deberían de tener animales y a lo mejor uno de estos les convendría. Porque sí. Aparte les va a poner música y seguramente lo podrán hacer como una especie de pod para hacer una casa inteligente o algo por el estilo, ¿no?
Y va sí. A poder revivirlo como Tamagotchi, ¿no? También, entonces ya no va a pasar por ese duelo.
Por ese duelo, tal vez. Digo, esta parte, por ejemplo, ahora que, pues tú, lo tuyo, y ya lo hemos escuchado en Lubina, es la literatura.
¿Literatura?
Exactamente. Ajá. ¿De alguna de las cosas que hayas leído, crees que se asemeje a esto? Por ejemplo, no sé si te gusta mucho la ciencia ficción o hayas leído mucho de ciencia ficción, pero
fíjate que la
ya...
tecnología no me gusta ni en ciencia ficción.
¿Cómo, María?
No, pero que algo se asemeje a esto que... No sabría decirte si en ciencia ficción hay algo que se asemeje a esto. Sí. Supongo que sí. Bueno, ahora también algo que está haciendo así como que punta de lanza, ¿no? De las novedades del CES es que traen mucho auge ahorita las ciudades inteligentes.
Claro.
Entonces están tratando de hacer cosas como para agilizar el tráfico, para seguridad, etcétera. Pero bueno, pues ese segmento es más dirigido a grandes empresas o, por ejemplo, a gobierno, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues lo vi ahí exhibido, pero pues no es nada que, por ejemplo, tú y yo podamos o nos sirva.
Pero bueno, por ejemplo, tal vez en este caso dices a gobierno, ¿no? Tal vez a la gente sí le interesa saber en qué se gasta el gobierno ese dinero, ¿no?
Sí.
Porque aquí nos han vendido que no, que cámaras de última generación que están monitoreando todo el tiempo para precisamente prevenir robos o dar más exacto. Rápido con delincuentes. Uh-huh. Sin embargo, tampoco se ha visto muy bien reflejado que se esté
así. La mejora,
ajá,
¿no? El
exactamente.
Impacto.
Que esté reduciendo la violencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si llegaste a ver algún equipo de bueno, tal vez sí, porque precisamente tú haces videovigilancia, bueno, eso es la empresa donde trabajas. ¿Qué tan elevado puede ser para una empresa o para el gobierno? Bueno, no mencionarlo así, pero ¿qué tan caro es un equipo de vigilancia de los que pudiste ver en CES? O sea,
Fíjate que ahorita, como es la novedad, el CES es caro. Entonces, o sea, por lo general todo lo que ves ahí es caro. En cuestión, por ejemplo, de videovigilancia hay todos los precios. O sea, puedes comprar algo muy, muy, muy económico. No sé cuánto se vaya a durar, no sé cuánto
cámaras
te vaya
IP,
a salir.
Cámaras IP, así ya, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, que ni siquiera son, por ejemplo, que ni siquiera tienen memoria porque están grabando en una nube. Entonces, pues ya te quiero ver tus grabaciones cuando no tengas internet. Y, o sea, detalles así, ¿no? Entonces, conforme se va elevando el precio, se supone que se va elevando la calidad y, bueno, pues tienes mayor certeza en lo que estás grabando en este caso, ¿no? O en la información. Claro. Entonces, bueno, pues hay equipos de vigilancia que tienen pues reconocimiento facial, conteo de personas, detección de incendio, de humo, cosas así, ¿no? ¿Cómo se llaman? Que puedes delimitar un área en la que, por ejemplo, nadie puede cruzar, traspasar, y en dado caso de que sí suceda, te da aviso o alguna alarma, correo, celular, cosas así.
O sea que digamos que si gobierno, papá gobierno va y compra este tipo de equipo tú, y uh-huh. dice, no, pues es que costó tanto porque es tecnología de punta, María nos podría decir, no, no es cierto, no es tan buena y no sale tan cara y nos la están vendiendo más
y
cara.
Y es mala, ¿no?
Exactamente, sí. No es precisamente a lo que quería llegar con esta parte, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente... Tal vez al ver este tipo de negocios, pues puede ser que aquí, como suele pasar, inflan uh-huh. los precios, ¿no? Y, uh-huh. y además que realmente es una tecnología que sí es tal vez nueva, pero tal vez no es la mejor y tal vez no era la mejor opción y la terminaron comprando como si fuera de esa forma.
Lo último, ¿no?
Claro. Sí. Llegó el momento de ir a una canción para hacer como un breve corte, un interludio musical. Pero esta música es programada por Verónica Rodríguez. Espero que les guste. Regresando del corte de la canción, les digo cuál es, porque la verdad es que se me olvidó. Thank you. Pues así es, una breve, no tan breve canción de Vero. Esto es Paradise Instantané, porque es francés, entonces Instantané.
Oh la la.
No, ya soné como este, como hola. Bueno, pues hay que continuar con esta información que nos trae María, que la verdad es de primera mano. Nunca hubiera pensado que hubiera esto es lo más cerca que voy a estar del CES, creo. Entonces,
¿cómo crees? Esperemos que el próximo año me dices y
eso,
nos acompañamos.
Eso, ¿por qué no? Pero bueno, ya hasta siento que ya hasta te robé tiempo, María, porque María, hay que saber que es una persona muy responsable y
o sea, trae notas y todo
y hizo una tarea muy muy minuciosa. Entonces, ahora sí, ¿cuáles fueron tus highlights que ya traías en mente?
Okay, de lo que más publicidad tuvo pues ahí dentro del CES son una parte deportiva. Entonces eran gadgets, pues innovación en cuestión de deporte, como para medir tus capacidades o saber qué estás haciendo mal y puedes corregir. Entonces, pues son sobre todo sensores que te toman la velocidad, el tiempo, la fuerza, claro, etcétera, etcétera, pues para mejorar tu desempeño, ¿no?, en el deporte.
Fíjate que ahorita estaba viendo precisamente, ahorita estaba un partido de fútbol americano, Vikingos contra no sé quién, y, uh-huh, y los cascos ya no son como yo, o sea, hoy que vi ahí, los cascos son completamente diferentes ya como yo los recordaba, y estamos hablando de que eso es parte de un avance tecnológico también. Uh-huh. Digo, no sé si está en el CES ese tipo de cosas precisamente, pero es un casco que ya tiene como entradas de aire, que ya no se ve tan metálico. Uh-huh. Y es porque precisamente ha habido alrededor del fútbol americano ha habido un problema muy fuerte en cuanto al daño cerebral que reciben los jugadores, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, es un reflejo de esos avances.
Okay. Sí, pues ese tipo de cosas, sobre todo pues lo que más tenían ahí en exhibición eran, te digo, así como sensores que le pones a la raqueta y bueno, pues mide tu desempeño. Esto ligado a una app que te dice cómo son tus movimientos, o por ejemplo igual en golf, cómo son tus movimientos y qué es lo que tienes que hacer pues para mejorar, ¿no?
Supongo que fuerza del golpe al que le das a la pelota, ¿no?
La velocidad. La curva que haces en el momento de golpear la pelota, claro. Todo ese tipo de cosas.
Y es que esas cosas también podrían ayudar a prevenir como lesiones, ¿no? Porque bueno, sí, en el golf tienden a lesionarse vértebras.
A lesionarse rodillas, cadera, uh-huh, espalda. Y claro, sí, es por esfuerzos mal hechos.
Y descifrar, ¿no? Y descifrar también porque eres tan malo, ¿no? Que es una posición mala de tu pie, cosas así.
Exactamente, pues a veces es algo muy sencillo.
Como en Rick and Morty.
Bueno. Y si no, bueno, pues cambiar de deporte, ¿no?
Espero que hagan tecnología para que se le quite la flojera a uno, ¿no?
O para que se te quite lo malo, ¿no? Para que no te elijan al último en el fútbol. True story.
Mejor sigo en la computadora, está más chido.
Bueno. Okay. Bueno, otra de las cosas que ya les mencionaba es inteligencia artificial. Claro. Entonces, bueno, que tus electrodomésticos funcionen mejor, funcionen prácticamente solos, con comandos de voz. Entonces, por ejemplo, en el caso de Samsung, que tenía un pabellón grandísimo, que de hecho se llamaba Samsung City. Entonces, bueno, pues ahí tuvieron todo el showroom de cómo puedes, con tu teléfono o comandos de voz, manipular tu lavadora, aire acondicionado, televisión, home theater, etcétera, 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 y todos los demás aparatos de Samsung. Claro. Y bueno, pues si estás viendo una película en la sala, das el comando de voz para continuarla viendo en tu cuarto. Y te apagan los aparatos de tu sala y se encienden los de tu cuarto y bueno, te vas para allá.
Oye, pero ya estás en tu cuarto y ching, se me olvidó decirle ahí de cerca, si le gritas o le dices por teléfono.
Por un control remoto.
Por un control remoto.
Es un control remoto, pero para comandos de voz.
Que si no, imagínate, ¡apágate!
Pero como toda tu casa va a estar conectada, le vas a gritar al inodoro porque también va a ser Samsung o la tostadora y ya.
Que sería bueno, ¿no? Conectado. ¡Chin! Se me olvidó bajarle.
¿Comando de voz?
Sí, ¿no? ¡Bájale!
Tira el agua.
Sí, ¿por qué no? Mencionabas que también, pues ya se está hablando como muchos casos también de robots de compañía, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Entonces, no, la compañía que pueden estar pensando, porque yo ahorita sí, ya pensé que por ahí.
Aunque, ¿sabes qué? Fíjate que, bueno, ahorita acá nos comentaban del robot Stripper.
Sí, eran como tres. Es que las páginas ñoñas se dieron grasa con eso y lo compartieron muchísimo y está bastante raro, extraño. Ahorita lo comparto en nuestras redes
no
sociales.
No forma parte de mis filias, ¿no?
Pero bueno, además de ese tipo de compañía, había otros que a lo mejor pueden ser un poquito más funcionales, que eran robots de compañía para adultos mayores. Uh-huh. Entonces, además de hacer algo así como una conversación, bueno, tienen algunas funciones como tomar la temperatura, presión arterial, cosas así de ese tipo.
Toman la temperatura, ya me aclararon por dónde toman la temperatura. Por eso aclaramos que son de compañía
es que
normal,
aquellos,
¿no? No de aquel tipo de compañía.
Aquellos termómetros ya son obsoletos. Ya no. Ya hay unos que a distancia te toman la temperatura.
Con esos. Sí. Son de esos. No, no, no hay contacto de ningún tipo por ahí.
Exactamente.
Y mencionabas que precisamente estos ya están. Obviamente, para tener estas conversaciones, pues, de alguna forma deben manejar alguna inteligencia artificial, ¿no? Porque puede ser una conversación completamente random.
Sí. Sí, o sea, pregunta-respuesta y nada más.
¿Lo viste de alguna forma este tipo de viste alguna interacción entre robot-persona?
No, ya funcionando, no. Bueno, eran preguntas así muy sencillas de cómo te llamas, qué edad tienes, y bueno, pues el robot te contesta algo simplemente, pero solamente eso.
Digo, porque hace poco ha habido como unos chats de inteligencia artificial que por ahí han resultado ser hasta racistas, ¿no?
Entonces,
precisamente porque se alimentan a fin de cuentas de tendencias y comentarios de internet, ¿no? Lo que hacen estos chats es buscan de inmediato y pues empiezan a soltar conversaciones y pues parece que el internet termina siendo a veces muy racista, ¿no? Y despectivo y hasta nazi, o sea, entonces
sí, no
es como termina saliendo todo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿algo más que te gustaría compartirnos, María?
Bueno, pues sí, vi también hay un par de cosas que pues llaman un poco la atención, como pantallas de doble vista. Entonces, o sea, pantalla así tal cual como las que ves con comerciales, publicidad en las calles. Bueno, que tienen la doble vista, son demasiado delgadas, como del ancho de una pluma, de un bolígrafo. Entonces, bueno, pues eso es. Está padre, ¿no?
Sí, claro.
O sea, la tecnología. También, pues bueno, hay algunas otras cosas que a lo mejor no tienen así como que mucho futuro, me parece. Entre ellas, vi un despachador de historias cortas.
Ok,
te lo genera en ese instante, algo así.
Pues creo que tiene una base.
Para los haiku, tal vez, ¿no?
Pues bueno, no tan cortas, pero no tan cortas como los haiku, pero bueno, se supone que estos despachadores están de historias cortas, están pensados como para por ejemplo escuelas, ¿no? Las pones en el patio de recreo, ¿no? O en un hospital donde la gente está esperando. Entonces se supone que el objetivo de este aparato, que es de hecho de una editorial que se llama Short Story, es bueno hacer que la gente deje como de tarugiar en internet, de ver cosas así que no son útiles. Y bueno, pues ya que está ahí el despachador de historias, escoges cuántos minutos tienes para leer, 1, 3 o 5, y te despachan una historia en un papel como un ticket, como un ticket de compra.
Sí,
tal cual.
Ya térmico, yo creo, ¿no? También.
Es impresión térmica, yo creo. Pero no le veo futuro.
Exactamente.
Porque la gente cada vez lee menos, ¿no? Además.
Aparte, oye, María, tengo la duda, una expo de este tamaño... ¿Qué tipo de regalos dan en los stands? ¿Te dan plumas de mala gana y termos? ¿O ya te dan cosas más avanzadas?
¿Cuántos termos te dieron? Memoria USB.
Fíjate que cabe mencionar que termos, ninguno. Muchos de los stands regalan, sobre todo, pines, plumas, post-its. De los mejores regalitos que agarré en los stands fueron memorias USB.
Bien.
Y...
De 64 gigas ya grandes.
Estoy decepcionado.
No, creo que son como de 8 gigas. Sí.
Todavía.
Sí.
Bien, sí, sí.
Sí. Y un... pilas recargables con su cargador.
Oh, qué bien.
Ese regalo estuvo bastante bien.
Pues bueno, ahora gracias a esta información vital, María, ya sabemos qué no llevar para cargar en el aeropuerto si algún día vamos. Nah, no es cierto. Muchas gracias, María Ponce, por habernos acompañado. Pues TechBeat es tu casa, cuando quieras.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues bueno, llegó el momento de ir a un breve corte. Espero que les haya. Que sigan en la programación de TechBeat. No nos despedimos, pero regresamos en un momento.
TechBeat, regresamos. TechBeat, continuamos.
Java. Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995. Fue diseñada específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo,
sin tener que ser nuevamente recopilado. Java es, a partir del 2012,
uno de los lenguajes de programación más populares en uso,
particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web. El lenguaje Java se creó con 5 objetivos principales:
usar el paradigma de programación orientada a objetos, permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos, incluir soporte para trabajo en red, ejecutar códigos en sistemas remotos de forma segura, además de ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos,
como el C++.
Hey, pues ya estamos de regreso y esto sigue siendo TechBit y ahora tenemos una entrevista también bastante interesante que nos viene a hablar de ello ni más ni menos que el doctor Víctor Larios, quien ya hemos tenido aquí invitado en TechBit. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy también. Pero además viene con Carlos Francisco Vidal y Javier Espinosa, que son estudiantes de la maestría de Tecnologías de la Información, ¿verdad?
Así es.
La mejor maestría, ¿cómo no?
Sí, claro.
Chayotazo, ah, no es cierto. Pero bueno, precisamente nos vienen a hablar de una aplicación que es el Test Based Energy. Sí, no lo estoy. O TBN, ¿verdad?
TBN.
Cuéntenos un poco acerca de esta aplicación.
Bueno, igual, si me puedo permitir tomar la palabra. En este caso...
¿Le puedes hablar un poco más al micrófono?
Ok, bueno, son un poquito los nervios del...
No te preocupes. Todo tranquilo.
Bueno,
guiamos.
La aplicación como tal es una herramienta que queremos utilizar nosotros en el Centro de Innovación. Aquí en el CUCEA, que somos parte de la maestría también en el CUCEA, y lo que queríamos ver era una herramienta que nos ayudara a tener como un inventario energético de todo el centro.
Okay.
Y que pudiéramos de una manera más sencilla y más más rápida conocer qué es lo que tenemos y cuánto estamos consumiendo dentro del centro, y en base a eso tener algo sencillo, algo no tan enredoso, algo que pudiera ser manipulable por cualquier persona. Y en este caso, al final de cuentas, poder tener un empalme o un cruce de información de lo que estás consumiendo realmente con lo que estás consumiendo teóricamente dentro del centro.
Okay.
Y ahí conocer algunos picos energéticos que a lo mejor se te pueden ir, pues que no estás considerando a lo mejor un equipo que te está consumiendo demasiada energía. Y en ese caso, pues, a lo mejor sustituirlo, eliminarlo o reducirle algunos controles para que pueda ser de mejor consumo y eficiente la energía, ¿no?
Y esto podría, a lo mejor aterrizándolo a una casa normal, ¿podría significar mayor gasto en cuestión económica?
Ya cuando lo aterrizaríamos en un entorno de hogar, sí queremos ver como que que también la gente se dé cuenta y que se tenga esa cultura del consumo energético, en donde puedas tú definir cuánto estás consumiendo, si tu refrigerador está consumiendo de más, pues prácticamente, ¿sabes qué? Hay que cambiar de refrigerador. Claro. Porque me está saliendo más como dicen, ¿no? El caldo que las albóndigas.
Sí, no,
está
ni para
saliendo
qué.
Más caro, ni para qué estar seguir consumiendo ese tipo de energía, ¿no? Así. Y en este caso, pues hacerlo de manera más consciente a la gente en ese sentido. Algo muy rápido, muy sencillo. Tú ves cuánto estás consumiendo y ves lo que está saliendo en el recibo. A lo mejor se te están colgando. Sí.
No, porque hay diablito allá afuera.
Y ni cuenta te das. Pero pues es básicamente es lo que queremos hacer en la aplicación.
Que es precisamente, digo, ahorita ya vienen los incrementos de inicio de año, ¿no? La cuesta de enero. Viene el Blue Monday también. Precisamente, no sé cómo funcione de lleno la aplicación, porque hablas como de que te diga que el refrigerador está consumiendo más. ¿Tendría que estar conectado el refrigerador a alguna interfaz o, no sé, hace lectura?
No, en este caso es, bueno, de la manera principal, por así decirlo, o un primer piloto que nosotros estamos trabajando es nada más tener el consumo que tiene el refrigerador, por así decirlo, la etiqueta energética que tiene, capturarla, tener tus, así como si fueran canciones, tener tu lista de equipos que están dentro de tu casa, y con eso ya tener tu inventario energético y poder dar algún informe de tus estadísticas. Okay. O sea, hay una teoría que se llama intrusivo y no intrusivo. En este caso sería no intrusivo porque no estás conectando otro dispositivo dentro del dentro de tu casa para que estén midiendo. Porque si no, pues imagínate, ahí sí, nuestro negocio realmente sería vender los equipos para consumo, ¿no? Pero aquí en este caso nuestra necesidad es más que nada de teórica y algo sencillo y rápido para poderlo realizar.
En este caso es llenar una base de datos con la información de cada dispositivo o aparato que tengas en casa, ¿no? De consume tanto y ahí te va a dar una suma de cuánto realmente deberías estar consumiendo mensual, por decirlo de alguna forma.
Así es, mensual o al día. En este caso puedes tener como un historial, bueno, aquí se ve
no tenemos una imagen.
No tenemos una imagen, pero bueno, tenemos a lo mejor un inventario de tus propios recibos de luz, en donde puedas tener como un historial y ya con eso estar trabajando tu administración dentro de la
les describo un poco lo que nos está mostrando Carlos. Es como si fuera la pantalla de un teléfono celular, que supongo que es como el home del TBN, y tiene varios menús. Al inicio de la pantalla tiene consumo general, consumo individual, captura de equipos, y ahí se extienden más menús para seguir con el desarrollo de la app. Ahora sí que, pues, la pregunta trillada tal vez, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió hacer este tipo de aplicación?
Pues bueno, ahí sí le cedo la palabra al doctor porque es parte de lo que estamos desarrollando.
Bueno, pues este es un proyecto que está integrado con otro proyecto más grande que tenemos con la Universidad Tecnológica de Múnich. Es más grande. Y con esta universidad estamos haciendo simulación de gastos de consumo de energía en toda la zona, en lo que es el CUSEA, en el campus, en un Living Lab que tenemos, pero también le estamos apostando a lo que es el primer cuadro del centro de la ciudad, donde está el proyecto de la Ciudad Creativa Digital.
Bien.
Y es ayudar a modelar cómo se está consumiendo. Para muchos de los consumos no solamente es el inventario y los equipos, sino también los hábitos que tenemos, cómo usamos la energía y cómo podemos tener más eficiencia en el uso. Y como dice Carlos, ¿qué decisiones tenemos que tomar para que sea mejor y que se refleje precisamente en más productividad económicamente hablando, ¿no? Sea una empresa o sea una persona. Y luego es importante que Carlos y Javier son estudiantes de primer semestre.
Okay.
Entonces, recién entraron a la maestría, inclusive traen perfiles. Carlos viene del área de negocios y se apasionó tanto por la tecnología que se aventó a la maestría en tecnologías de información. Y Javier, pues, trae el otro extremo. Él es mecatrónico, él es smart maker. Entonces, él va a estar más ligado a esa parte de ver luego cómo automatiza los dispositivos. Y ahora que veníamos hablando del CES, un poquito, es ese tema de conocer esos patrones para luego tener algo de inteligencia artificial y automatizar encendido y apagado de algunas cosas que realmente traigan un beneficio. Y entonces ellos, pues, la apuestan muy fuerte, pero desde la perspectiva de tecnologías de información, que es la fortaleza. Y con eso, pues, es el sumar con todos los trabajos que tiene la universidad y con investigadores que también están muy metidos en ese tema de las energías sustentables y todo, para no reinventar la rueda y para que esto pueda surgir. Entonces, esto surge en una materia con ellos, y yo creo que sería interesante que platiquen ellos su experiencia, porque también lo sacó de su zona de confort.
Bueno, a ver, Javier.
Yo ya quiero hablar un poquito. Siempre estoy muy callado. Como dice el doctor Víctor, al principio fue como una materia. Yo vengo de trabajar con el doctor Beltrán anteriormente en la universidad, en lo que es en la carrera de ingeniería, y llego aquí a posgrado, al posgrado de tecnologías de la información, y yo creía que iba a ser puras materias. Y de hecho muchas veces se tiene esa idea de que nomás vas a tus materias, haces tu tesis, te recibes y ya, se acabó la maestría. Entonces los doctores tuvieron la idea de meternos a la convocatoria que está organizada por CONACYT. ¿Cuetzijal? Cuetzijal, perdón, CONACYT es la...
Estamos de la beca.
Sí,
de
lo siento. Siempre se me confunde.
No me la quiten, por favor.
Sí. Los quiero mucho.
Oh, para que se la den doble, ¿no? Traemos la mención, digo. ¿Por qué no?
Exacto. No, se me hizo muy padre esa forma de trabajar de los doctores, que fue, les damos la oportunidad de participar en una convocatoria, van a pasar nuestra materia, pero les damos la oportunidad de hacer algo más. Desde la carrera yo siempre había visto eso, también había participado en anteriores convocatorias, en otras cosas, y me llamó mucho la atención, y sí saca mucho de la zona de confort. Muchos de mis compañeros, pues, sí se sintieron un poco frustrados porque no pudieron haber ganado, pero se sintieron bien con ellos mismos. Claro. Hay otros que, pues, ni les vean ni les tienen, pero lo lo padre fue eso, sacarnos de nuestra zona de confort. Porque no nada más era cumplir con la materia, era hacer algo más productivo. Y en este caso, por la convocatoria, más que nada por qué es el impacto ambiental.
Bueno, y eso precisamente esto, ¿no? También el entrar a este tipo de convocatorias ya te da una idea de qué tienes que pulir o qué tiene, digo, si no ganaste sí, claro. La convocatoria ya sabes como a lo mejor por dónde irte, ¿no? Sí. O si tienes que cambiar tu proyecto o si tienes que mejorarlo o hasta supongo que hasta para ustedes que sí lograron entrar a la convocatoria bien,
sí,
pues ya
los últimos días tuvimos ahí trabajando de noche porque tuvimos que detallar algunas cosas porque sí era algunos puntos que no estábamos cubriendo dentro de la convocatoria. Entonces es más allá de lo que comentaba mi compañero Javier, es de tener una materia como tal como la licenciatura, pero aquí el hecho de que sabes que te van a apoyar, sabes que te van a ofrecer dinero, y si no lo haces bien, pues realmente no vas a tener dinero. Sí, no, entonces, ahí es ese empuje que sientes, la verdad, sí es algo interesante.
Básicamente lo hacemos por dinero. pero sí es algo
importante. Y verlo cristalizado más que nada el proyecto, porque realmente, pues, no es que lo hagamos por dinero, pero sin el dinero no podemos hacerlo.
Está bien, ¿qué tiene?
Y aparte soy de negocios. Exactamente.
No, y aparte yo, bueno, desde mi punto de vista es como complementarte a tu formación como tal. Claro. Porque si te atienes a nada más lo que aprendes en la escuela, pues, no vas a ser una buena, no vas a explotarte como debería de ser. Tienes que encontrar tu talón de Aquiles y a ver cómo evitar esa debilidad.
Claro, sí, sí, es una parte muy importante, ¿no? Estar entrando como a todo este tipo de convocatorios. Pero es momento de ir a una breve canción, de Verónica también. Muchas gracias, Vero, que no nos pudo acompañar hoy, pero regresamos aquí con el maestro Víctor, con Javier y con Carlos, que nos van a seguir hablando del TBN. Así que sigan con nosotros, esto es TechBit.
¿Te parece si sonríes por mí? Te vistas bonita solo para mí. Olvides que estar triste no todo es así. Olvida que no es chiste lo que siento por ti. Hoy es un buen día para recordar. Simón, si me estoy yendo muy lejos, es operación a corazón abierto. Tengo mil maneras de expresarme, tengo mil maneras partes para conquistarte. Es una canción de amor, con licor, humo, rock, hip hop, mucha destrucción, besos, calor, horas, ve salir un sol. No me arrepiento, manos de anillos lo que siento, tatuajes de tus besos, esos dulces que me endulzan mi paladar. No paro de rimar, no paro de mirarte, saludarte, verte, abrazarte, decirte hola, ¿cómo estás? Jamás digas nunca y nunca digas jamás. No soy el hombre que dicen que es igual, soy aquel niño que todos tienen por ahí. Yo ya gané, hey, te conocí, pues por algo pasan las cosas, lo puede ser. No quiero ser molestia, ni tú la bella y la bestia. Más que nada quiero ser el que te cause por siempre sonrisa plena. Soy el pintor que se muere por pintar, sí, en tu color de piel que más especial, sí. Hablo de una mujer loca, sensacional. Hablo de una mujer, compa, hasta el final. Humo, llévanos lejos más. Manos de anillo, qué bonita estás. Luna, amiga, quédate donde estás. Sol, ya no salga, solo amor y paz. Humo, llévanos lejos más. Manos de anillo, qué bonita estás. Luna, amiga, quédate donde estás. Sol, ya no salga, solo amor y paz. ¿Qué te parece si sonríes por mí? Te vistas bonita solo para mí. Para recordar, hace momento que contigo, ahora tú dices cambiar. Me siento bien a pesar de todo, mi ser humano de plano no toca fondo. Cariños locos, mis ojos le toman miles de fotos. No vigilo sus pasos, malo pocos abrazos, pero no es fracaso. Se prohíbe hacer lazo en tan corto plazo, pero seré abogado que resuelve el caso. Mientras tanto hacemos trato, le decimos al tiempo que nos espere un rato, que me cubra el frío, no busquemos lío. De la vida me río, del camino me guío, les digo que sigo en contra del amor prohibido. Del amor. Anillo, qué bonita estás.
Pues ya estamos de regreso y esta canción que nos programó Vero es ni más ni menos que de Simpson a huevo. Así se llama el artista, ¿eh? No quiero que piensen que uno eso es, porque... Pues bueno, no. Sí, así es. Esta canción se llama... ¿cómo se llama? Pues espérame, es que... Manos de Anillo, exactamente. Gracias a Gustavo García, que al pie de cañón ahí sacándome de problemas. Pero bueno, pues Simpson a huevo es de esta parte de nuevos hip hoperos que vienen ahí junto con el Tino, el Pingüino y Longshot. Sí, nombres raros, así es. Pero ahí los pueden encontrar en YouTube o en Spotify sin ningún problema, ¿no? Buena propuesta. Pero bueno, chicos, ahora sí que TVN, esta aplicación apenas está en desarrollo, ¿verdad? Como sí, parte de... Sí. Supongo que obviamente la proyección de esto es poderla soltar al mercado. Claro. ¿Cómo qué tiempo tienen planeado o realmente qué tiempo le lleva a una aplicación en general llegar a este proceso, a esta última etapa?
Bueno, en el caso del negocio como tal, que es mi fuerte en ese sentido, realmente lo que nosotros nos estábamos dando cuenta es que, bueno, para ponerlos un poquito en contraste, la convocatoria la realizamos en el transcurso del semestre pasado. Y a partir de enero ya comenzamos con, ya al haber ganado, ya comenzamos con la aplicación. Tenemos 10 meses para realizarla. Es a partir de enero, entrando enero, se supone que desde enero ya estábamos trabajando con ella. Y no se supone, ya estábamos trabajando con ella.
Alguien se está delatando, ¿eh?
Lo estamos adelantando porque si no nos va a comer el tiempo.
Aquí está su profe abusado, ¿eh?
No, de hecho es con sugerencia de él. Ah, bueno, si no, nos va a ganar el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, y en este caso es la plataforma que nosotros utilizamos se llama Bluemix, okay, que es por parte de IBM y que es uno de los gestores, el doctor, para utilizar ese tipo de plataformas, en donde ya es toda una gestoría, en donde prácticamente, pues sí tienes conocimiento. Ahorita lo que les mostramos es un maquetado, sí. Realmente es como hacer como una presentación de lo que quieres hacer de la aplicación, y eso nos va a conllevar durante los 10 meses estar desarrollando que ese botón esté funcionando, que ese tipo de reportes se generen como realmente nosotros lo queremos generar. Y pues prácticamente sería los 10 meses de trabajo en donde nosotros mes con mes tendremos que estar reportando. Creo que son mes con mes, doctor, es... O cada 3 meses.
Y yo creo que lo más importante es que la aplicación se hace muy rápido. Exacto. Eso, en cuestión de un mes dedicado completo, generas tu primer prototipo. Pero aquí lo importante es el usuario final. Y qué tanto las personas van a aceptar. Porque luego en la mente que hay así, sí, muy técnica y todo, pues tú crees que ellos entienden que el apretar el botón va a hacer esta acción. Y las personas, pues, dicen, no, está muy cansado, está muy largo. Y no pasa. Y eso es muy importante cuando se quiere lanzar algo que esté en el mercado, que haya esa validación de los usuarios, y es lo que va a llevar más tiempo, pero es lo que va a garantizar que al final sí sea algo, sí, funcional dentro del espacio.
Claro, sí, porque también puede estar esta parte del usuario final de, oye, es meter números, ¿no?, de algo.
Sí, de hecho, ahí estamos trabajando un poquito con de hecho, como les comentaba fuera del aire, que realmente nos metemos en camisa de once varas porque sí, hay cosas que nosotros, bueno, en lo personal, que yo soy de negocios internacionales, me metí en cosas que pues a lo mejor no lo tienes que ver en ingeniería, pero pues sí, ahí me respaldo con mi compañero.
Está
con
Javier.
Otros compañeros que también forman parte del proyecto, que pues ellos sí son ingenieros. Y yo en la parte del negocio, ahora sí, soy la parte que está buscando que sea un poquito más factible también en el sentido de esta aplicación. Pues,
y yo creo que lo más importante es la experiencia que están teniendo ellos, sí, de trabajo en equipo. Entonces, se conjuga, cuando se lanzó el reto de someterse a una convocatoria del gobierno del estado, claro, esa fue la doctora Rocío Maciel, llevaba una materia de
gestión
de proyectos. Y y a mí me tocaba la parte de innovación, pero ella fue la que empujó, tenemos que someter. Bueno, eso sacó a muchos de zona de confort. De todos los que sometieron, fueron los únicos de la UDG, junto con otra aplicación, sí, otras dos aplicaciones que ganaron. Eso da, pero alrededor de eso también había estudiantes de doctorado que están también respaldando, que también están en el área de tecnologías de información, y también estudiantes de licenciatura de varias carreras, de marketing, de negocios, de sistemas financieros, sí, y de tecnologías de información. Y entonces el conjunto de todos ellos trabajando y orquestados, pues es lo que permite que entonces tengas un proyecto, y que además cuando lo empecemos a correr y hacer pruebas, pues más allá de estos dos valientes, que además esta es la oportunidad para sus proyectos de tesis con las que se pueden titular y dejar algo que funcione y que retroalimente también algo a la sociedad, pues les deja también esa experiencia que cuando estén ya sea en una empresa o estén en un sector productivo laborando, necesitan hacer mucho trabajo en equipo, y a veces eso es lo que no se enseña muy bien. A veces la educación es muy individualizada y necesitamos pues que haya más ese intercambio.
Multidisciplinario también. Sí. Sí, en este caso también lo que nosotros veíamos era que, aparte de ser un reto, también lo podíamos implementar como tesis. Y sí, no hacer doble trabajo, en donde al final de terminas la maestría y ya te estás quebrando la maceta
mira, dos pájaros de un tiro, ¿eh?
Sí, sí, y es que realmente, o sea, si tú te pones a ver los dos años que vas a cursar en la maestría, son nada. O sea, ahorita vamos a cursar 10 meses que tenemos que hacer la aplicación, pero aparte de eso, pues también desarrollar el plan de negocios, hacer la publicación, hacer todo lo que conlleve. O sea, dos años se te van así. Y realmente para ver la, dentro de los negocios, para ver la efectividad de un negocio, pues serían alrededor de 3 años, más o menos, para ver si te pegó o no te pegó. Entonces, pues ya para eso ya tenemos, ya desarrollada la maestría, ya cerramos todo lo demás. Y aparte que es un caso, si no es de éxito, o un caso de error, un caso de éxito, cualquiera de los dos, pero ya queda un
antecedente.
Un antecedente, pues para quien, si fue un error, pues que no se metan ahí, porque es complicado. Si es un éxito, pues bueno, también a lo mejor que alguien más que le aporte. Y pues también en este caso sería bueno aprovechar el comercial de que
adelante.
Dentro del proyecto nosotros consideramos algunos prestadores de servicio o becarios que nos apoyen dentro del proyecto, porque son 10 meses y pues ocupamos testers, ocupamos puntos de vista diferentes, a lo mejor de negocios, de mercadotecnia, a lo mejor cuestiones de ese tipo que también nos ayudaría en ese sentido. Y pues generar un grupo multidisciplinario más completo y que nos apoye a generar este proyecto muchísimo más consolidado, muchísimo más con un impacto hasta internacional. Por ahí estamos viendo la manera de hacerlo internacional y investigar la manera del consumo energético en otros países. Y bueno, nos vamos a ir a lo mejor que quizás ya vamos a una versión un poquito más compleja, y pues esto se va a convertir en una empresa, aparte de ser una tesis para una maestría.
Sí, porque también se podrían acercar a comisión, por ejemplo, ¿no? Y de alguna forma que se haga ahí algún acuerdo.
Sí,
ahora que mencionas esto de que pues no estaría mal unos prestadores de servicio, pues ¿cómo los contactan o cómo se pueden acercar ustedes?
Sí, bueno, aquí en este caso sería por medio del doctor Víctor Larios, y ahí en el Centro de Innovación de Ciudades Inteligentes. Ahí estamos, bueno, nosotros estamos colaborando directamente con el doctor, y en base a eso podremos canalizar, que sean canalizados por medio de él y que lleguen con nosotros.
Anímense, muchachos, o quieren estar parados todo el día en la vía recreativa, por favor, en un
proyecto bien chido. O contestando llamadas en alguna oficina, ¿no?
Así o sacando copias.
¿Por qué no? Que varios hemos pasado por ahí.
Sí, bueno, no, pues más que nada la oportunidad, y a gente que le gusta la tecnología, digo, yo insisto y vuelvo a repetir, yo soy de negocios, soy de negocios internacionales, y realmente a mí siempre me ha apasionado la tecnología, y también es como encontrar esa apertura.
Digamos. Claro, sí, ahí andamos, ahí vamos a andar.
Todo el mundo tenemos ese pedacito de tecnología, ¿no?
Claro, ¿cómo los pueden contactar? Digo, ya para cerrar el programa, si alguien quiere saber más de esto.
A través de la página que tenemos en cici.qca.dg.mx, es un medio. También hay un correo electrónico que está como cici@qca.dg.mx. Y luego también tenemos una página de Facebook como Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes o Smart Cities UDG, donde también pueden postear y revisar. También creo que se abrió un Instagram y un Twitter que también pueden encontrarlos como Smart Cities UDG. Y a partir de ahí, lo que estamos a la disposición y conectando, y con el entusiasmo de todos, de que puedan ser parte también. Pueden ser servicios sociales, podemos ver prácticas profesionales también, ya dependiendo. O simplemente, como mencionábamos, esto es un tema de comunidades, entonces traen ganas, inquietudes, aprender, se pueden acercar y lo peor que puede pasar es que terminen estudiando un posgrado.
Posgrado dentro de la...
Y que después, como Carlos, digan, pues soy de negocios, pero probablemente en unos meses ya va a decir, no, soy de tecnologías de información, porque ya vivió el corazón. Y otra vez, se va a empapar, se va a permear. De todo lo que está pasando ahí, y eso es lo interesante.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, doctor Víctor Larios, Carlos, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Están invitados para la próxima vez que necesiten presentarnos algo. Muchas gracias, Joel. ¿Cómo te contactan en redes sociales?
arroba Juan Limbardo en Twitter. ¡Ah!
Gracias a Tania Navarro, que está en la producción, y a Gustavo García en los controles operativos. Y a Vero, aunque no puede venir, pero ya estará acompañándonos próximamente. Mi nombre es Alejandro Coronado y me pueden contactar como arroba soy el Coronado en mis distintas redes sociales. Esto fue Tagbit.
¡Vámonos! Okay,
muchísimas gracias. ¡Cámara!
Tagbit. Tagbit. Tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.